El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, nuestro economista de cabecera, dirían los radioescuchas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te escuchamos con mucha atención. Que tengas excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Muy bien, me encuentro bastante bien. Espero que también ustedes en cabina y de igual forma todo el auditorio. Apenas la semana pasada el INEGI publicó resultados de la aplicación de la encuesta nueva de ocupación y empleo a nivel nacional correspondiente al primer trimestre de 2023, en donde también encontramos resultados que en general siguen mostrando la mejora paulatina que tiene la economía nacional. Destaca que la desocupación en México observa una tasa genuinamente baja de solo 2.7% de la población económicamente activa y que la misma sea menor que la que se observó el año anterior en el mismo periodo, que era de 3.5%. Otros datos que nos muestran esta reciente edición de la ENOEM es que la mayor parte de los mexicanos trabaja en la industria manufacturera con 7.6 millones de contratados o en el comercio con 6.27. Otra forma de caracterizar esta población, prácticamente la mitad de los hombres trabajaron entre 35 y 48 horas semanales, mientras que en el caso de las mujeres fue de solo 46%. También prácticamente la mitad de la población trabaja en ciudades en donde por lo menos viven 100.000 habitantes. De 2022 a 2023, la actividad que creció más en su número de empleados fue el comercio, con 566 mil personas, seguida de la industria manufacturera con 436 mil, y luego los servicios con 341 mil personas empleadas. Esto es coherente con lo que mencionaba al principio del comentario. Las actividades en donde más ha crecido el número de personas contratadas son en donde las empresas enfrentan más dificultades para hacerse llegar de trabajadores. Como suele pasar para la mayor parte de los indicadores económicos, existen variaciones importantes al interior del territorio nacional, por lo que los promedios suelen ser útiles para comparar el estatus general del país entre meses, trimestres o años, pero estos mismos enmascaran regularmente las realidades regionales. Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, ya que la mayor parte de los países en desarrollo o de una gran extensión territorial suelen observar estos contrastes regionales. Entre estas variaciones, más relevantes se encuentran las altas tasas de informalidad que se observaron, por ejemplo, en Oaxaca con 80%, Guerrero con 79.3% y Chiapas con 73.9%, en comparación con Chihuahua, Coahuila o Nuevo León, en donde solamente son de 34.1%, 34.6% y 36.7% respectivamente. Dos terceras partes del mercado laboral de nuestro país está concentrado en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, León y Ciudad Juárez. Un punto bastante importante para que todas las personas puedan dimensionar las dificultades de encontrar empleo en cualquier otra parte del país. Recuerde, dos terceras partes. Otro punto digno de mención es el de la tasa de condiciones críticas de ocupación, que incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones. También a las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales y ganan hasta dos salarios mínimos. Esta tasa ha venido disminuyendo paulatinamente desde un 38.8% del primer trimestre de 2017 hasta un 33.3% del mismo periodo de 2023. Un avance de menos de un punto porcentual por año que indica que prácticamente una tercera parte de la población todavía permanece en estado laboral crítico y que representa un gran pendiente para las políticas públicas de nuestro país. Aún saliendo de esta situación crítica, esta población llegaría apenas a condiciones precarias, ya no críticas, pero todavía insuficientes para poder depender enteramente de su salario para consumir, ahorrar y generar un patrimonio. La necesidad de trabajar más horas que manifiesta esta población y los 5.4 millones de personas que conforman la población no económicamente activa pero disponible son también parte del reflejo del precario balance vida-trabajo que también presentó recientemente la Organización Internacional del Trabajo y cuyos datos publicó INEGI, en donde el 69.1% de los trabajadores mexicanos consideraron que esta condición, la de balance vida-trabajo, prácticamente no existe en sus vidas. En este ejercicio internacional, México estuvo solo por encima de Filipinas y se encontró entre los cinco peores países para lograr un balance vida-trabajo, en conjunto con Chile, Venezuela y Suecia, tanto porque la población labora más horas de lo que marca la ley, o porque otro segmento desearía trabajar más de lo que lo hace actualmente. La ENOEM refleja que el 28% de los mexicanos trabaja más de 48 horas semanales marcadas por ley, y casi 8.4% lo hace en subocupación, necesitando de laborar más horas. El estudio de la OIT aboga por la implementación de una nueva cultura laboral al interior de las empresas con más flexibilidad a través del trabajo remoto o a través de mecanismos como generar horas promedio anuales y no turnos fijos, todo con el fin de estimular el bienestar y, en consecuencia, la productividad del personal. Sin embargo, nuestro país todavía está lejos de gozar un esquema por el estilo. Para los desocupados, los que se encuentran en situación crítica y los que tienen condiciones precarias, el trabajo es, en la escala de Maslow, de las necesidades, más supervivencia que autorrealización. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, gracias por el comentario, y no sé qué opinión te merece la nota que publicó el diario Reforma en torno a que la mano de obra en el campo se está envejeciendo, que no hay ni políticas públicas para poder potenciar que haya más personas trabajando en las comunidades agrícolas. ¿Debemos de preocuparnos? ¿Hay algún plan que no sé si hayas escuchado por ahí para tratar de mantener cierto nivel de mano de obra en los campos, en las zonas agrícolas?
Ciertamente es preocupante, pero sobre todo en las zonas más productivas de nuestro país, las zonas sobre todo agrícolas, no tanto pecuarias, recaen cada vez más en la automatización, es decir, cuentan con maquinaria de siembra, de riego, de cosecha, etcétera, que depende de menor cantidad de personas y por eso mismo pueden competir en grandes niveles. Ciertamente hay menores cantidades también de trabajadores en zonas con menor automatización, pero por lo pronto para algunas regiones, otra vez hablando de estas diferencias que existen entre los estados del país, me parece que para la población en general no es preocupante que esta falta de mano de obra se vea reflejada en costos más amplios. Y que también debería de ser más bien la política pública apostar cada vez más por más automatización. O sea, como ya lo mencioné, son más personas trabajando en industria y comercio, son los sectores que más siguen creciendo. Ciertamente se necesita también a la industria agrícola, pero no es la que más trabajos va a proveer en el país, y mientras más podamos hablar de automatización, mejor.
De acuerdo, pues gracias por la información y el comentario, Juan Pablo, que tengas buen día.
Gracias a ti, Víctor, igualmente para ti y para toda la auditoría.
Hasta luego.